Muchas gracias, Ignacio. Pues se abre ahora el debate, ¿no? Ya ven ustedes que en materia de competencias hay ciertas discrepancias, ¿no? Que es lógico, por otra parte, ¿no? Porque yo creo que es la parte más conflictiva y más delicada de la ley. De modo que, bueno. Podemos empezar las preguntas a Juan Carlos, porque él tiene prisa.
Solamente. Perdón.
Jesús Soane.
Solamente le hago las preguntas a Juan Carlos.
Sí.
Bueno, vamos a ver a Juan Carlos. Yo solamente le planteaba dos problemas. En primer lugar, yo pienso que la ley del gobierno, el proyecto del gobierno, la ley del gobierno que se retiró, no era una buena ley. Técnicamente era una mala ley. Técnicamente era una mala ley. Se planteó un problema político, pero la buena ley, la técnica, la buena ley era la ley, el anteproyecto de la Comisión General de Codificación. Esta técnicamente era impresentable, porque confundía lo judicial con lo administrativo. Y eso lo regulaba una ley de jurisdicción voluntaria, por denominación y por antecedentes históricos, tiene que ser una ley que regule la actividad jurisdiccional solamente. Y ahí regulaba parte la actividad judicial y parte de la administrativa. Terminó como un lío tremendo, había unos artículos contradictorios, en un artículo se decía que cabía recurso, en otro se decía que no, en uno se decía que era preceptiva la intervención del abogado, en otro que no, y además, y en otro que no, y además así fue al pleno del Senado. Eso fue un auténtico desastre, fue un desastre, técnicamente impresentable. Que me perdone el anterior gobierno, técnicamente impresentable. Y yo creo que por vergüenza ajena lo retiro. Hay otro aspecto también que me ha preocupado, lo que has dicho, en cuanto a la presentación de las demandas. Yo ahí veo dos problemas importantes. La presentación de las demandas tiene que ser siempre en los tribunales, porque la demanda produce dos efectos importantes, la litispendencia. La litispendencia no se produce hasta que la demanda se presenta en un registro judicial. No cabe un registro en un registrador, en un procurador, porque puede provocar auténticos fraudes procesales. Y otro aspecto importante es los efectos de la demanda con relación a la prescripción. La interrupción de la prescripción se produce desde el momento que se presenta la demanda en un juzgado o tribunal. Esas son las preguntas que quería hacerle con toda consideración y respeto a mi buen amigo Juan Carlos. Muchas gracias.
Bueno, que paso a contestarte de inmediato. Seguramente me he explicado muy mal en cuanto a esta segunda cuestión. Me he referido más expresamente a que dábamos el registro hecho, pero eso no obvia para que sea simultánea la presentación de la demanda. Lo que pasa es que eso no es una presentación física, sino telemática, pero que surte exactamente, como bien sabes, los mismos efectos que la presentación física, por llamarle al papel algo físico. En el momento en que se enviaría telemáticamente la demanda al registro, acompañado de un pequeño fichero telemático con el registro hecho ya. Es decir, con los efectos serían los mismos, la demanda estaría presentada con sus documentos escaneados. Otra cuestión sería la validez de esos documentos. Eso es otra historia, pero excede del contenido de eso, también podría explicar. Y en cuanto a la primera de las cuestiones que has planteado, pues estoy de acuerdo contigo. Yo me he referido a la ley en su conjunto especificado de cuál de los muchos textos que han ido sucediéndose. Quizá el mejor fue el primero, pero ya sabes que hoy en día llegar a una ley y más en un momento parlamentario donde no hay mayorías absolutas como era aquel y donde hay que pactar con distintos grupos y con mucha gente es francamente complicado. Yo he visto, y tú igual que yo, cantidad de leyes que su evolución desde el primer texto legal escrito, llamémoslo borrador, transformado luego en anteproyecto, luego en proyecto y luego en texto definitivo, y el último parecerse muy poco al primero, porque han ido cayendo enmiendas y aprobándose enmiendas que muchas veces son contradictorias entre sí. Se ha llegado a verdaderas contradicciones en artículos, en leyes, o sea, que son barbaridades que ocurren desgraciadamente hoy en día. O sea, las leyes del siglo XIX ya, como pureza castellano, bien escritas, el Alonso Martínez hoy en día no existe. Bueno, si, a lo mejor sí existe un Alonso Martínez, pero no le van a dejar que haga nada. O sea, le corregirán y le corregirán hasta llegar al desastre. Eso constantemente. Y aparte de tus preguntas, yo quería apuntillar una cuestión aquí que creo que quiero que quede bien clara. Tengo que mostrar mi absoluto desacuerdo con mi magnífico amigo Ignacio Solís en cuanto a un extremo. Y es que creo que los notarios sí tenéis mucho prestigio. Eso que has dicho, de que los notarios, un señor que firma y cobra y no se entera de lo que firma, el mundo, la sociedad española, la ciudadanía, yo creo que no piensa eso. Mira, os voy a decir no a ti, a los dos, a los notarios y los registradores. Si de algo puede presumir España, es de la seguridad jurídica preventiva. Y puede presumir gracias a vuestras dos profesiones. No conozco ningún país en el mundo que tenga tan buena seguridad jurídica preventiva como la que existe en España con los notarios y los registros. Y eso es una cosa que no es pelotillo ni nada, lo pienso así de verdad y hay mucha gente que lo piensa. Y esa seguridad jurídica preventiva, aparte de ser buena para el tráfico, para el comercio, es buena también para la justicia porque ahorra, evita muchos procedimientos judiciales.
Un minuto, ¿no? Yo lo que he dicho es que ese es el estereotipo que utiliza mucha gente para atacar y todo eso. Hace veintitantos días, en un coloquio que organizó sobre esto la universidad a distancia, estaba Carlos Lasarte, pues era sobre este tema de las bodas civiles y los divorcios ante notario y todo eso. Y entonces estaba el presidente Joaquín Rodríguez, el director general, y estaba presente también el fiscal del Tribunal Supremo, no el fiscal general, sino el fiscal de sala. Bien. Entonces se planteó allí el tema de los divorcios y sin haberlo comido ni bebido salió un alta representante de una asociación de abogadas, de abogados de derechos de familia, persona por otra parte con una notoriedad pública y tal, que dijo que estaba en absoluto desacuerdo con que los divorcios de mutuo acuerdo entre cónyuges se pudiesen hacer ante notario, porque es sabido que esos divorcios, cuando se iba a la notaría, se firmaba un papel sin darse cuenta, sin saber nada, sin decirle nada, le cobraban un pastón y además notariamente decía con una cosa que de una zafiedad jurídica fuera de lo común, diciendo que ya se sabe que además los notarios siempre en estos convenios perjudican a las mujeres. Con lo cual, pues claro, tuve que decir, pues mira, pues si tú eso lo has visto, pues has asesorado muy mal y en todo caso eso, pues que no es general, podrá haber un notario que se dedique a perjudicar y perseguir a las mujeres. Es tu problema que eliges muy mal a los notarios con los que trabajas. Entonces, eso es lo que me refiero, al estereotipo que dice, ¿cómo se va a ver un notario? Y luego también hay otra cosa que también lo quiero dejar claro. Lo que no se puede hacer tampoco es vincular, el decir, ahora esto de las bodas es un remedio que se le va a dar a los notarios para enmendar la baja del mercado inmobiliario, que también se ha dicho. No, eso es una visión cicatera de gente corta, ruin y mezquina, porque evidentemente el notario no se va a enriquecer celebrando boda. Aparte que una boda ante notario, pues es una cosa que tiene bastante poco glamour, no es una cosa, no me lo digo yo eso. Y que lo que va a cobrar el notario, pues vuelvo a repetir, serán cantidades muy moderadas, probablemente mucho menos que lo que cueste el ramo de flores que lleve la... Perdón.
Bueno, vamos a ver, yo... mínimamente, ¿no?, en relación con este último tema, yo suscribo las palabras de Juan Carlos, ¿no? Es decir, que la mayoría de la sociedad española, de los operadores jurídicos, profesionales, es que nadie, pues, ¿cómo se va a cuestionar la profesionalidad y la labor notarial, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nunca hay una unanimidad en nada, ¿no? Ignacio, es decir, que eso es lo que tienes que ver, no hay unanimidad en nada, ¿no? Evidentemente, cuando efectivamente el notariado, según mis noticias, no pidió esta competencia, cuando el Ministerio de Justicia manifestó que creía que el notariado en los matrimonios civiles, en las separaciones por mutuo consenso, en los divorcios por mutuo consenso, entre mayores de edad, sin menores ni incapacitados, podía hacerse ante el notario, pues evidentemente la mayor parte de los operadores y pues manifestaron o su acuerdo o no se pronunciaron en contra, ¿no? Es decir, que siempre hay algún sector que no está de acuerdo, pero en fin, que eso no quiere decir que la mayoría de la sociedad española, que es de lo que se trata, ¿no? Cuestiona al notariado ni ponga en tela de juicio que el notariado cómo no va a poder hacerse. Es decir, que se trata simplemente de una escritura de manifestación de disolución, de constitución de matrimonio, etcétera, en donde entre mayores de edad, igual que deciden contraer matrimonio, deciden disolver el matrimonio, mayor de edad, sin menores de incapacitados, sin necesidad de valorar ningún convenio regulador, ¿quién puede hacerlo mejor que un notario, ¿no? Es decir, que es que no, parece que en principio no hay ninguna no hay ningún problema jurídico, ¿no? ni social en relación con el notariado. De modo que no sé quién ha dicho eso, ¿no? Pero la mayor parte de, según yo he estudiado este tema, ¿no? La mayor parte de la sociedad, de los operadores, de los profesionales, etcétera, no han manifestado ninguna opinión en contra. Yo pediría, sobre todo a los ponentes, que no hagan preguntas excesivamente técnicas, porque no estamos en una mesa redonda de especialistas, estamos, claro, ante un público que no tiene por qué conocer todas las interioridades de cosas muy específicas, porque, lógicamente, nosotros las conocemos porque nos hemos dedicado a ellos, y ellos conocen otras cosas porque se han dedicado a ellos, pero no entrar en muchas especialidades, porque si no se sale en un debate que es de mesa redonda únicamente. Vamos a ver, Juan Carlos, ¿quieres decir algo más? O
yo solamente quería
más para
hacerle,
don Juan Carlos Estévez.
Yo solamente quería hacerle una pregunta al procurador.
¿A quién?
Al procurador.
A don Juan, perfecto.
Mire, lo que me parece a mí, por la nueva ley, que se van a convertir en funcionarios, ¿no? Porque si van a llevar el servicio de notificaciones y van a llevar la ejecución de embargos, etcétera, etcétera, el procurador casi va a ser un funcionario de la Administración de Justicia. ¿Qué opinas? Gracias.
Que no es así. Lo que está previsto es que tengamos categoría de autoridad pública cuando estemos en el ejercicio de alguna de esas funciones. Pero seguiremos siendo profesionales liberales independientes. Eso no es nada nuevo, está inventado. Los huissiers de justicia con distintos nombres que existen en toda Europa hacen eso. Son profesionales liberales, pero están investidos en algún tipo de sus actuaciones de autoridad pública. Verbigracia, en España, precisamente los notarios y registradores son autoridad pública para una serie de cuestiones, pero también son profesionales liberales. Es perfectamente compatible una función con la otra.
Era una pregunta en relación justamente con lo que acaba de preguntar, que si los procuradores absorben las competencias de auxilio judicial, como es actos de comunicación y ejecución, y después la redundancia de la que alegaba usted que hacía, por ejemplo, los tramitadores procesales a la hora de tramitar el procedimiento, ¿qué se piensa hacer con esos funcionarios? ¿Se eliminan o se les da otras competencias?
Los funcionarios que están destinados en los servicios comunes pues irían a trabajar o a completar las plantillas de los juzgados y tribunales, obviamente. Posiblemente esto traería, es una de las grandes ventajas que ve el Ministerio, porque normalmente son profesionales altamente cualificados, bien sean secretarios judiciales, oficiales o agentes en la antigua denominación, para entendernos, que son cualificados y que irían a rellenar o a completar la plantilla tan deficiente muchas veces de juzgados y tribunales y que está provista en muchas ocasiones por interinos o desprovista de todo.
Sí, sobre este mismo tema. Vamos a ver, es que aquí se ha dicho que hay una reivindicación corporativa detrás de todo lo que ha sido la negociación de la jurisdicción voluntaria, y veo que en su intervención y en las de los demás se trasluce esa reivindicación corporativa. Yo soy un funcionario de la Administración de Justicia y por lo tanto también voy a hacer mi peculiar aportación de reivindicación corporativa. No puedo estar en más desacuerdo con lo que en cuanto el presidente del Colegio Nacional de Procuradores propone, porque no se puede hablar de actos de comunicación sin seguridad jurídica. Usted manifiesta seguridad jurídica sobre los actos de los notarios, sobre los actos de los registradores de la propiedad. Sin embargo, nada manifiesta sobre la seguridad jurídica que existe en esos actos de comunicación en la actualidad al residir en precisamente los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero también en los órganos judiciales que no tienen la posibilidad, a sus funcionarios del cuerpo de auxilio, de realizarlos a través de esos servicios, puesto que no está atribuida al servicio común la jurisdicción, como es el caso de Santiago de Compostela. Podríamos hablar de los juzgados de lo social, de los juzgados de lo penal, y aquí voy. Usted también ha manifestado de la nueva posibilidad que se puede hacer a través de otros servicios para hacer esos actos de comunicación. Supongo que se está usted refiriendo al el correo certificado con acuse de recibo. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es cómo vamos a notificar una sentencia penal y cómo se va a garantizar esa notificación. Además, quisiera hacerle otro matiz. No se produce un triple registro. El registro que se produce actualmente es único. El procurador presenta la demanda, se registra en el servicio de registro y reparto y llega al juzgado, que lo único que tiene que darle es una tecla de aceptar y ya está. Es decir, se registra una única vez. Una única vez. Entonces, lo que le quiero plantear es que tal vez los procuradores debieran pensar más en otras cuestiones, tanto la jurisdicción voluntaria, por cierto, que ya tienen desde la ley 13/2009, tienen la posibilidad de realizar notificaciones en ciertos procedimientos, actos de comunicación. Sin embargo, lo que es en el Partido Judicial de Santiago, y es una pena que no esté aquí el decano, señor Paz Montero, no lo vienen haciendo. Y lo que eso supondría, además, de incremento de gasto para el ciudadano, que también hay que tenerlo en cuenta, porque a tales momentos los actos de comunicación, precisamente junto con la justicia gratuita, es una de las cuestiones más costosas que existen en la administración de justicia. Por lo tanto, lo lamento mucho, sí comparto su introducción, su intervención, que fue la de reconocer desde un principio de que, igual que ha hecho el señor notario, hay demasiada reivindicación corporativa. Yo les pediría a todos ustedes que tienen la posibilidad de estar en los foros adecuados o cerca o próximos de ellos, cosa que yo no, pues que lo tengan muy en cuenta, porque al final lo que hay que buscar es, como muy bien se ha dicho, el servicio público y el beneficio del ciudadano. Y por supuesto, y en cuanto a todo lo que he escuchado, todo lo demás, y valga ya esta intervención que se ha hecho extensa, para el resto, sí comparto el que hay muchas cuestiones de la jurisdicción voluntaria que efectivamente tienen que estar en el registro de la propiedad o en las notarías, como ya se ha venido haciendo pacíficamente con el tema de las declaraciones de heredero.
Por los aplausos deduzco que hay aquí cantidad de funcionarios, a los que admiro y respeto, por cierto. Pero en cuanto a su pregunta, creo que usted mismo se la ha contestado. Es que ¿cómo es que tenemos o podemos llegar a tener competencia a los procuradores para realizar actos de comunicación? Es que ya la tenemos. Está recogido en la ley orgánica del Poder Judicial y desarrollado en la reforma de la ley de enjuiciamiento civil del año 2009. Usted mismo lo ha dicho. O sea, esa competencia ya la tenemos, absoluta y plena. Lo que pasa es que la tenemos, permítame la redundancia, en competencia con los servicios comunes de notificaciones. Pero perdóneme que difiera, que los actos de comunicación no es un acto jurisdiccional, propiamente dicho. La notificación en sí misma no es un acto jurisdiccional. La única diferencia con la actualidad, que eso ya está reconocido, a nosotros está reconocido el poder realizar actos de comunicación y no se distingue en jurisdicciones cualquier acto de comunicación, y además se refiere textualmente a la ley, notificaciones, requerimientos, emplazamientos, citaciones, todos los actos de comunicación los explicita totalmente la ley orgánica. Bueno, pues eso ya que está reconocido no se limita a una jurisdicción, a la civil ni a ninguna, es general. Bueno, pues eso ya está reconocido. Lo que se trata es precisamente de lo contrario que usted esgrime, que es ahorrarle costes a la Administración de Justicia. Porque los servicios comunes de notificaciones y embargos le cuestan a la Administración de Justicia española unos 500 millones de euros al año, que quiere ahorrarse. Y que lo vamos. Podríamos hacerlo nosotros. Podríamos hacerlo nosotros. Y volvemos al tema. Yo, por ejemplo, creo que sería más oportuno cobrar los actos de comunicación, no cobrar tasas judiciales. Ahí ya podemos entrar en una discusión y discrepar de una manera o de otra. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Se ahorraría mucho dinero a la justicia. En cuanto, no es ninguna novedad, como he dicho antes. Esto existe en todos los países de Europa. El país raro es España. Donde se hace distinto es en España. En todos los países de Europa se hace de esa manera. Y en cuanto a la otra pregunta que ha realizado, de los registros, me felicito porque en Santiago funcionara así, pero yo, que soy presidente nacional y visito y viajo por toda la geografía española, no es igual en todas partes. En la mayor parte de los sitios, de las ciudades, de los partidos judiciales, los sistemas informáticos no funcionan igual de bien que como funciona el gallego, por lo que veo, y se hace luego el registro.
Sí, en todo caso, en esta última cuestión, le informo que sepa que Galicia utiliza los medios que ha puesto a su disposición el Ministerio de Justicia desde hace muchos años. No tiene nada propio, es decir, que el ámbito territorial del Ministerio de Justicia, que funciona con Minerva, etcétera, Lexnet, es lo mismo que se tiene aquí. En cuanto a la primera parte de su intervención, contestando a mi pregunta, lo que sí le querría decir es que yo no he dicho que sea un acto jurisdiccional. Los actos de comunicación son actos procesales. Lo que he dicho es que el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, por ejemplo el de Santiago, pero también el de Coruña o el de Vigo, más importantes, no tienen competencia en todos los ámbitos jurisdiccionales, que es diferente. Es decir, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santiago realiza actos de comunicación y ejecución en el ámbito civil, pero no en el ámbito social y en el ámbito penal o en el ámbito contencioso administrativo. Eso son acuerdos en los que se llega en cada localidad cuando se crea el servicio común. Eso es lo que he querido decir, no otra cosa. En cuanto al coste que puede tener, bueno, yo creo que es evidente que lo que se puede pagar hoy en día, o lo que tiene que pagar un ciudadano por los actos de comunicación, es cero, directamente. Otra cosa es que se haga vía impuestos, ya que esos servicios, que tienen un coste, como usted dice, y precisamente no pueden llegar a todas partes directamente o personalmente, tienen un coste importante, pero se hace por otra vía. Aquí lo que usted está proponiendo, lo que propone entonces es el Colegio Nacional de Procuradores, es que se pague directamente a los profesionales. Y en cuanto a lo que dice que ya existe, que hay una contradicción, no me contradigo. No me contradigo por una razón, que lo que existe en la actualidad es una previsión limitada y que los procuradores no lo están haciendo, en lo que es mi experiencia, en lo que yo conozco. No lo están haciendo. Ellos sabrán por qué, pero no lo están haciendo. Y por otra parte, ahí estamos hablando de actos de comunicación, pero nos queda algo mucho más importante, que son los actos de ejecución. Y los actos de ejecución requieren una comisión judicial, no la intervención de una sola persona. Entonces, ahí sí se necesita una garantía todavía más potente para la realización de esos actos. Por tanto, yo sigo sin poder compartir esto. Y no es que ya sea esto una cuestión corporativa, porque como muy bien usted respondía antes aquí a otra pregunta, los funcionarios acabaremos yendo a otros destinos o a otros juzgados sin que se ponga en peligro nuestro puesto de trabajo.
Bueno, podría seguir contestándole. En cuanto, vamos a ver, mire usted, yo para empezar, y creo que este ministerio tampoco, yo no creo en la gratuidad de la justicia. Creo que es una falacia. La justicia ha de ser gratuita para el que no tenga medios económicos, obviamente. Y eso habrá que mantenerlo siempre a machamartillo, la justicia gratuita. La justicia no es gratuita en ningún país civilizado del mundo. Eso es falaz. Quien diga eso es falaz. La justicia no tiene por qué ser gratuita. Podrá ser gratuita en algunas ocasiones y para quien lo necesite. El mayor usuario de la jurisdicción civil, que es a la que se está, por lo que veo, refiriendo con mayor intensidad y donde más trabajamos los procuradores también, el mayor usuario de la jurisdicción civil no son los ciudadanos, son las grandes empresas mercantiles, bancos, cajas de ahorros, compañías de seguros, de crédito, etcétera, etcétera. Mire usted, a mí no me da la gana, y creo que a usted tampoco debería darle, de financiarle sus pleitos a una entidad bancaria. ¿Por qué? Que se lo pague él. Y, si tiene razón, y un acreedor, o un deudor, le ha dejado de deber un dinero y por eso tiene que iniciar un procedimiento judicial, pues que le carguen las costas al deudor por haber obligado a actuar la justicia. Pero yo no tengo por qué financiarle los pleitos a las grandes entidades ni a las grandes sociedades. Eso no tiene por qué ser gratuito. Que paga el profesional. ¿Usted sabe lo que le cuesta la justicia al Estado español? ¿Lo que le cuesta un juicio de faltas al Estado español, donde se ventilan muchas veces cosas de poco interés, o un juicio verbal de poca cuantía? ¿El precio de coste de eso? Yo en eso, las circunstancias, la realidad, el sentido común me obliga a estar con el Ministerio en esa línea. Entonces, eso me parece falaz decir la justicia tiene que ser gratuita. No, la justicia tiene que ser gratuita. Depende para quién y cuándo y en qué tipo de procesos. En los procesos que afectan a la condición de las personas, puede que sí. Procedimientos de familia, matrimoniales, cosas así. Los procedimientos que tienen un sustrato económico importante, porque tiene que ser gratuita la justicia. ¿Quién ha dicho eso? No lo es en ningún país del mundo. Eso es mentira. Ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Holanda, ni en Italia. En ningún sitio es la justicia gratuita, menos en España. No entiendo, o sea, no, es que no entiendo por qué tengo que facilitarle yo con mis impuestos que litigue la entidad de crédito cualquiera de las grandes, pequeñas o medianas. Pues señor, me da la gana, se lo pague él. Yo a usted o a una persona, a un ciudadano, con mucho gusto, pero a una entidad de crédito, pues le voy a facilitar yo el acceso a la justicia, se lo pague.
No, por cerrar ya, porque además no quiero monopolizar nada. No he sostenido semejante tesis, ¿eh?, de que la justicia tenga que ser gratuita para todo el mundo, y de hecho las entidades y las corporaciones no tienen justicia gratuita. Para la concesión de la justicia gratuita se requieren o se necesitan.
No, pero estamos hablando de los actos de comunicación, sí, pues que paguen los actos de comunicación.
Los actos de comunicación, lo que yo entiendo es que se pueden encarecer por ese motivo. Vamos a ver, los procuradores y los abogados, ¿para quién trabajan? Entonces, no trabajan para esas mismas entidades financieras, no trabajan para esas mismas corporaciones. Entonces, no veo yo la diferencia. Por otra parte, sí, lo que quería decir es que a lo mejor precisamente por eso harían bien los procuradores, y en una cuestión precisamente de jurisdicción voluntaria, como son los actos de conciliación, que siguen deficientemente regulados para el caso de los juzgados de paz, por ejemplo, a pesar de la modificación de la ley 13/2009, siguen deficientemente modificados, digo, regulados en la ley de enjuiciamiento civil de 1881, y digo siguen deficientemente regulados porque en la comparecencia del acto de conciliación siguen compareciendo abogados en lugar de procuradores, y siguen pretendiendo abogados precisamente despachos de grandes corporaciones, y me vienen a la cabeza, por ejemplo, compañías telefónicas, no voy a dar ningún nombre, pero todas ellas, que se llevan desde despachos de Barcelona o desde Madrid sin la intervención del procurador. A lo mejor harían bien en defender sus intereses en ese sentido, porque desde allí se pretende llevar los pleitos de toda España, lo cual va en detrimento, y eso se lo puedo decir porque lo he visto y lo he sufrido en primera persona, y eso va en detrimento del interés de los colegios de procuradores y de los procuradores a los que usted representa.
Mire usted, ya para terminar, usted dice que en Santiago los procuradores no utilizan la facultad que tienen de realizar actos de comunicación. No lo sé, alguno habrá que lo haga. Puedo decirle que está ya muy extendido y cada vez más extendido en muchas ciudades y en muchos partidos judiciales de España. Ya los procuradores estamos haciendo, en Madrid concretamente, donde yo trabajo y resido, lo hacemos cantidad de procuradores. Cuanto a ese tema de los despachos, pues todos sabemos lo que son los despachos grandes. Pero mire usted, la justicia va a cambiar, y en esto que estamos hablando concretamente, la idea, la he apuntado antes, enunciado, los procuradores, en ese sentido, acabaremos siendo más o menos suicier y vamos a trabajar más en la calle que en los despachos. No le quepa la menor duda que las cosas van por ahí.
Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer una mínima intervención en relación con este tema, no con el tema de la gratuidad de la justicia, sino con el tema de los actos de comunicación, ¿no? Para decir lo siguiente, parece evidente que la carga de los trabajo de los tribunales es excesiva, ¿no? Es decir, parece evidente, por lo que yo sé, yo soy un teórico, ¿no? Parece evidente que el personal al servicio de la administración de justicia, todo el personal, desde el juez hasta el personal auxiliar, tiene una carga de trabajo excesiva, ¿no? Sí existe la posibilidad de que determinadas competencias se atribuyan a otros profesionales del derecho sin que ello suponga ningún perjuicio, sino en principio beneficio para el conjunto del personal al servicio de la administración de justicia, pues eso en principio no tendría ningún problema, siempre que se garantice todo en relación con la seguridad jurídica, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa de estos profesionales. Evidentemente eso no tendría en principio ningún problema especial, ¿no? que se atribuya esas competencias, en la medida en que ello supondría una agilización para la justicia, una menor sobrecarga de trabajo para el personal de justicia y, en definitiva, una confianza en esos profesionales del derecho que, con todas las responsabilidades que lleva ajena las competencias que se les atribuyan, podrían actuar perfectamente en estos ámbitos. El tener abierta la cabeza para pensar que los profesionales del derecho pueden cambiar en algún sentido su perfil actual tampoco tiene ningún problema. Es decir, tampoco tiene ningún problema. Bueno, antes me preguntaban en relación con este punto y yo decía que se puede, es decir, en este tema concretamente, ¿por qué negar la posibilidad de que un profesional amplíe su ámbito de competencia por ley? ¿Por qué negarlo? Siempre que ello no suponga ningún perjuicio para ningún otro profesional del derecho. Porque aquí no estamos hablando de competencias atribuidas a uno que se le quitan a otro y que se perjudica a otro. Estas personas que están en estas actuaciones, es decir, al cargo de estas actuaciones, seguirían trabajando, supongo, en la Administración de Justicia, en otros ámbitos y con una menor carga de trabajo. Es decir, si desde un punto de vista dogmático esto no tiene mayor problema, si se regula la responsabilidad de estos funcionarios, si se refuerza la seguridad jurídica en sus actuaciones, lo que tenemos que tener, me parece a mí, la cabeza abierta es que a que cambie un poco el perfil de los profesionales, de unos y de otros, cambie el perfil, porque los perfiles no son sacralizados, es decir, que se puede cambiar el perfil, ¿no? Me parece. Bien, vamos a ver, ¿alguna pregunta más?
Bueno, les agradezco a todos, aunque no he tenido la ocasión de asistir a la exposición íntegra del señor Cid Fernández Nova, pero creo que ha estado lo que he llegado a oír estupendamente y creo que la exposición ha sido muy buena la de los tres. Quería intervenir para, en fin, felicitar al compañero a Ignacio Solís, al que una vez más, al terminar sorpresivamente, abruptamente, no nos ha dado mucha opción a aplaudirle. Yo quiero hacerle saber que tiene mi aplauso. Querría solo hacer una pregunta, o si se atreve a hacer un vaticinio acerca de si en esa pugna por intereses corporativistas que desde luego existen en el ámbito de la reforma de la jurisdicción voluntaria, si añadido al caldo de cultivo que supone la cortedad en general de miras de nuestros políticos y a esos estereotipos, él aludía al estereotipos existentes sobre los notarios, también lo hay sobre la judicialización. Sabemos que la judicialización, el poder judicial está muy regulado en la Constitución, a diferencia de otras profesiones que estamos en el campo de la seguridad jurídica preventiva, que se ha hablado de desubicación constitucional. Y hay también el estereotipo de que aquello que está judicializado ofrece garantías y solo aquello que está judicializado, cuando sabemos que no es verdad. Con esos mimbres, Ignacio, ¿te atreverías a hacer un pronóstico? ¿Esta vez sí? ¿Esta vez se llegará a una ley de jurisdicción voluntaria, a una delimitación del ámbito de la jurisdicción voluntaria? Gracias.
Hombre, muchas gracias por lo que has dicho. En cuanto al pronóstico, vamos a ver. Yo creo que hay que ser muy valiente. Y hay que ser muy valiente y hay que estar dispuesto a romper, desde luego. Vamos, si la jurisdicción, si el atribuir funciones de jurisdicción voluntaria, esta misma mañana lo hemos visto aquí, es decir, se ha planteado un tema que es importante y que ya ha salido antes, es la posibilidad de atribuir funciones de jurisdicción voluntaria no solo a notarios y registradores u otros funcionarios, sino también incluso lo que se hablaba es a los abogados. El tema de los abogados, yo lo voy a decir, hombre, siento que no esté Juan Carlos porque creo que el tema de los abogados, en mayor medida que el de los procuradores, ha sido uno de los grandes escollos para que salga adelante la ley de jurisdicción voluntaria. El abogado tiene una función excelsa. Como dijo el mismo representante de los abogados cuando compareció en el Parlamento, en los trámites, en la sesión aquella informativa, cuando se estaba tramitando la ley de jurisdicción voluntaria, el abogado sabe perfectamente dónde está. Tiene que ir a defender los intereses de su cliente. Y claro, desde ese punto de vista, la intervención del abogado, pues él lo planteó con toda claridad. Los abogados plantean dos tipos de cuestiones. Primero, que tengan intervención en defensa de su cliente en todos los procedimientos o expedientes de jurisdicción voluntaria. A mí la palabra, desde luego, también lo que dice pasa, eso de expedientes, gestores y tal, me parece, bueno, no digo lo que me parece, porque es seguir una nueva moda, cambiar las palabras para todo lo mismo, exactamente igual que en la incapacitación ahora, lo del CERMI que has hablado, ahora ya no hay tutores, pero hay gestor de apoyos y tal, con lo cual, en fin, volveremos a ver. Pero, en fin, ellos dicen, nosotros queremos tener intervención en todos los procedimientos, cualquiera que sea el administrador del expediente. Y a mí me parece, lo digo con el máximo respeto que yo tengo para la profesión de abogado, que eso es imposible. Es decir, cuando un expediente de jurisdicción voluntaria se tramite judicialmente, sea ante el juez, sea ante el secretario, si se entiende que son del juez, creo que efectivamente tiene que intervenir el abogado. Y ahí tiene su futuro y tal, perfectamente. Pero en cambio, si ese expediente se tramita ante notario y el notario es el llamado administrador del expediente, pues sintiéndolo mucho, no tiene intervención, porque no se puede desnaturalizar la función notarial para darle entrada al abogado. El abogado seguirá interviniendo como está interviniendo hoy día. Es decir, hoy día en muchos asuntos que llegan a las notarías, pues a veces el abogado ha intervenido antes y habla antes y se ve el tema y se soluciona, pero no tiene una intervención formal en el seno de la escritura pública, porque la escritura pública no tolera el que admita expediente. Y esto, claro, ¿qué es lo que implica? Pues esto implica que, naturalmente, pues si esto lo llevamos al ámbito de la jurisdicción voluntaria, pues va a haber una cierta enemiga por parte de los abogados. Esto hay que decirlo claramente. Lo mismo que ocurrió con la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial, voy a hablar con toda claridad, y perdón, no quiero ofender a nadie. La ejecución extrajudicial no tuvo éxito en la práctica, no por reparos constitucionales y todo eso, sino simplemente porque como no podían intervenir los letrados, y sobre todo los letrados de las grandes entidades, que tenían condenas en costas, y en algunos de los casos las costas se repartían, no totalmente, sino iban a pachas, la entidad y los letrados, eso supuso que hubo una opción clara de ir a la ejecución judicial, por motivos claramente comprensibles. Hasta tal punto que en el Colegio de Madrid, la inmensa mayoría de las ejecuciones extrajudiciales que se hicieron en aquella época provenían de sociedades de crédito hipotecario, en concreto de dos, que tenían unos servicios jurídicos perfectamente jerarquizados, donde se decía, esto es lo que hay y se va a la ejecución judicial. Entonces, yo creo que esto nos va a seguir pasando. Nosotros, me parece que este obstáculo el Ministerio lo tendrá que arreglar. La otra parte, darle entrada a los abogados como administradores de expedientes de jurisdicción voluntaria, pues yo creo que esta mañana lo habló Antonio y estoy de acuerdo. Con esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué pronóstico me hace? Yo creo que si el Ministerio se atreve y quiere plantear las cosas con absoluta claridad, y digo el Ministerio, pues entonces el proyecto podrá salir adelante. Pero luego viene otra cosa, que es el grupo parlamentario, que eso ya es otra cosa distinta. Y desde luego, si en el seno del Congreso, de las Cortes, perdón, siguen el mismo pasteleo que hubo con ocasión al proyecto anterior, esto no sale de ninguna forma. Esa es mi opinión.
Bueno, ya ven que el problema real es las competencias. Quiero decir, ya no es la dogmática jurídica, ya ven que el problema real, lo delicado, es el tema de las competencias. Efectivamente, si el procedimiento es notarial o registral, no parece razonable que haya intervención preceptiva de abogado y procurador. Voluntaria sí, no pasa nada, porque las personas acudan. Es que el notario tiene obligación, y el registrador también, de asesorar en el marco de su función. Es decir, si se le pregunta, tiene que resolver. El secretario judicial no. El secretario judicial, por estatuto, no puede asesorar a las partes que acuden. Pero, en cambio, los profesionales del derecho sí que tienen que asesorar, es decir, en resolver dudas, hacer un control de legalidad, etcétera. Entonces, Una cosa es la intervención preceptiva ante el órgano judicial, ante los jueces, claramente, en todo caso, ante los secretarios judiciales, pues probablemente en la mayor parte de los supuestos. Quizá habría supuestos excesivamente sencillos en donde no parezca razonable atribuir, es decir, establecer el carácter preceptivo, pero sí en los más complicados. Evidentemente, si el expediente de dominio se tramita ante un secretario, obviamente, si el secretario no puede asesorar, parece razonable que se exija la intervención judicial. Pero, en cambio, ante notarios y registradores, cabría, sin ningún problema, como sucede hoy, ¿no?, como ha dicho Ignacio Solís, cabría la intervención voluntaria de un abogado, pero no preceptiva.
Y un minuto. Porque es que además hay una cosa, y es que en el seno de las actuaciones que son de jurisdicción voluntaria y que se hacen notarialmente, yo lo he visto muchas veces, yo he tenido ahora ese problema, lo estoy teniendo, y es que con motivo de una declaración de herederos ab intestato de un hijo a favor de una madre, pues claro, el modo de proceder muchas veces del abogado es como si estuviese actuando en un juicio, y no es así. Entonces, a mí me llevan la declaración de herederos, naturalmente que surgen los vistos, y entonces esta persona pues no tiene hijos. Y comparece un pariente que dice que sí, que de joven tuvo una hija. Digo, certificaciones, no, es que no sabemos ni dónde está la hija, ni nada. Bueno, pues, mire usted, haga indagaciones, que venga la hija, si está escrita, no está escrita y tal. Al cabo del tiempo, comparece y dice, ya he localizado a la hija. Y he localizado a la hija y aquí traigo un escrito en el cual le decimos primero que es la hija y luego además una declaración de unos amigos y tal. Y otro escrito además en el cual él presenta una carta diciendo, digo, mire usted, esto aquí no vale para nada. Yo lo único que puedo dar, si usted dice que ya localicé eso y tal, pues voy a dar un plazo de 2 meses para que usted presente o que se ha admitido o que ha obtenido el reconocimiento y que está inscrito en el registro civil, acuda al expediente del artículo 49 de la ley, o que le han admitido a trámite una demanda de reclamación de la paternidad. Y le da un plazo generoso, 2 meses, para que no pueda tenerlo. Pero todo lo demás, digo, pues es que yo tengo estos papeles y quiero que consten en el expediente. Pues mire usted, esos papeles del amigo que dice que ha tenido relaciones y tal, pues no consta en el expediente, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque no procede. Pues se lo mandaré por telefax. Pues los tiraré a la papelera según vayan viniendo. Se recoge la manifestación. Entonces, es una óptica distinta, es decir, la tramitación del notarial es distinta a la judicial. Ese principio de contradicción, de audiencia, de aportación libre, de toda, pues no. En un acta de declaración de heredero no hay más prueba que la inscripción en el registro civil o haber instado la inscripción, porque es lo que dice la ley del registro. Y esa óptica, claro, lo hace muy difícil. Y claro, también decimos, eso de que no se resuelven conflictos, pues es muy delicado, porque claro que hay conflictos y a veces conflictos muy importantes, porque tienes a veces conflictos en que tienes que declarar heredero al cónyuge antes que a la madre, porque es catalán, y tienes que acreditar la vecindad civil catalana. ¿Y qué ha pasado en esos casos? Yo ese caso lo he tenido. Pues, hombre, ha llevado su tiempo de acreditar la vecindad civil catalana con todo tipo de pruebas. Pero cuando ha acabado el acta, pues claro, resulta una cosa así, con las pruebas y todo eso, pues nadie se ha atrevido a impugnarla judicialmente, que siempre la vía que tiene. Mire usted, si usted cree que hay una hija, o si usted cree que esta persona no es catalana, impúnela, pero ya de momento has hecho el acta. Entonces, yo creo que ese es un tema que también hay que valorarlo. Pero mi opinión es que a la larga lo veo difícil que salga.
Que salga la ley. Bueno, es difícil, pero habrá que sacar la ley, ¿no? Porque habrá que sacar la ley, ¿no? Porque no podemos estar así.
Supongo que sí, pero
habrá que sacar.
Pero habrá que hacer todo lo que no se hizo la otra vez.
Sí,
con el registrador quería, porque salió la delegada de Vigo, ¿no? Cuando dijo que las parejas, de hecho, tenían derecho al mediador. Ya sabe que la ley gallega equipara las parejas, de hecho, al matrimonio civil. Eso es indudable. Pero es indudable, o sea, está equiparado al matrimonio, pero que está en el Tribunal Constitucional. Y eso es una indefensión total. O sea, yo soy funcionario de la Consejería de Presidencia. En estos momentos está esto en el Tribunal Constitucional. Sí, el registro no está claro que lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, indudablemente que de momento tiene todos los derechos. Es que es un matrimonio.
¿Y qué consecuencias tendría? Es decir,
¿y qué consecuencias tendría? O sea, las consecuencias se las pregunto.
No, las preguntas de la equiparación en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Parejas de hecho.
No, las parejas de hecho en Galicia, está regulada la ley de Galicia.
Yo creo que una equiparación total no puede existir, porque de alguna forma se ha equiparado lo favorable en muchos aspectos administrativos de cara a permisos de administración pública, seguridad social, prestaciones, incluso hay comunidades autónomas que atribuyen derechos sucesorios al cónyuge, a la pareja de hecho, equiparación a los cónyuges, pero equiparación total no puede existir, es decir, y pero en todos los ámbitos.
Para todas las consecuencias, sí. O sea, lo único que no puede hacer las parejas de hecho es la declaración conjunta de Hacienda.
Pero lo dicen a los efectos de también sucesorios.
A todos, a los efectos sucesorios.
Si hay una declaración expresa en materia de sucesoria, si es en ese ámbito donde consta esa equiparación, o es una equiparación global. ¿En qué ámbito?
La pena es que no lo traiga aquí, pero es una equiparación total.
Si hay una equiparación total en un precepto relativo a derecho sucesorio, es porque el Parlamento quiere atribuirle los mismos derechos legitimarios, sucesorios, a
todos los mismos derechos.
¿En el ámbito sucesorio?
En el ámbito sucesorio.
¿O es en otros ámbitos?
En todos.
¿También en materia de régimen económico matrimonial?
Sí. El régimen económico matrimonial.
Es que entonces terminamos no definir. Ya es un problema no tanto constitucional o no, sino ya de ruptura de criterios lógicos, es decir, no puede
ser. Por eso ahora está en el Tribunal Constitucional, entiendo por lo del registro, porque hay un registro de parejas de hecho que dicen que no es que no es autonómico, que tiene que ser estatal.
Bueno, el tema de los registros de parejas de hecho siempre tradicionalmente se ha respetado la legislación autonómica. Yo creo que todo esto es defecto del legislador estatal que en su día tuvo que haber regulado estas materias y como no lo hizo, pues adelantaron las comunidades autónomas. Pero en cualquier caso nadie ha dudado de que la inscripción en esos registros son registros administrativos y no en el registro civil.
Pero vamos a ver. Si
Es decir, la acreditación de la unión de hecho se puede hacer aparte de la escritura pública en un registro administrativo de estas características. No es registro civil ni es un registro estatal.
Pero
eso no quiere significar otra cosa que la forma de acreditación.
Los efectos nosotros registramos como pareja de hecho. Y
usted me está hablando de registro.
El registro que lleva la en este caso Galicia, que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por ese motivo. Y está equiparado por la ley de Galicia, del derecho civil de Galicia, al matrimonio.
¿Está equiparado a qué efectos? ¿Una equiparación
todo
general?
Repito, a todo.
Sinceramente, yo creo que eso, más que inconstitucional o no, es absurdo. Es porque no es lo mismo, no es lo mismo. Y si fuera lo mismo, ¿por qué no se hace desaparecer el matrimonio? Es decir, es una contradicción interna del ordenamiento jurídico. ¿Por qué se regulan dos figuras que producen los mismos efectos? O si usted considera que quiere que produzcan los mismos efectos, ya no hable de matrimonio, hable de una unión de hecho. Es decir, en definitiva, si hay. Pues yo creo que eso podría llegarse a impugnar en ciertos ámbitos. Comprendo que puede haber una equiparación concreta, particular, en ciertos extremos, derechos sucesorios, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid no existe, o entre otras cosas no tiene competencia en materia legislativa, pero en Cataluña existe una equiparación de protección a las uniones de hecho respecto de las. Parece bien que puntualmente quieran determinarse en qué efecto se equipara o no, pero una unificación absoluta, sin refundición de las dos instituciones, no tiene sentido, no es un problema de constitucionalidad, ¿no? Sino de absoluto sinsentido del ordenamiento jurídico. Pero no sé,
en todo caso, se sale un poco de la órbita estricta de la jurisdicción voluntaria. ¿Hay alguna pregunta más?
Con relación a la.
Pues muchas gracias a todos y se levanta la sesión.
Venga, muchas gracias.